Sí, bueno, gracias, gracias por llamar, porque la verdad que es un tema que me han consultado bastante después de que salió una nota de prensa que mandamos nosotros hace poco a través de prensa municipal, y por ahí se prestó confusión, ¿no? Esas cosas que a veces quizás no la redactamos bien, o hay que ver ahí qué pasó, ¿no? Pero bueno, en sí lo que estamos invitando y solicitando es a, más que nada, a las instituciones que hacen uso de la Zeta, que en esta época son un montón, son la verdad que esta semana ya arrancaron prácticamente todos los días grupos que van a hacer uso de la reserva, principalmente con fines recreativos y educativos, digamos, ¿no? Más que nada escuelas, jardines de infantes, ahora en verano también se suman los clubes con las colonias, hay prácticas de distintas instituciones que también se hacen en la Zeta, prácticas profesionales, salidas de campo, bueno, ese tipo de actividades son las que un poco estamos tratando de relevar, ¿no? Porque en realidad el espíritu tiene más que ver con eso, que claro, es conocer un poco más el uso que se da de la Zeta y principalmente también con una cuestión organizativa, porque ya te digo que hay grupos, hoy tenemos, ayer hubo un grupo de 120 personas, mañana es otro parecido, si se superponen dos grupos de ese tamaño en el mismo espacio, en el mismo día, es una complicación incluso para ellos, digamos, ¿no? Entonces, la idea es poder tener una agenda, digamos, de lo que está, de los espacios que se están utilizando en la Zeta para evitar ese tipo de superposición y bueno, y de paso también ese relevamiento que nos sirve después para la planificación, ¿no? Porque nosotros el año que viene tenemos que actualizar ya el plan de manejo.
Bien.
Y esta información nos sirve para saber cuántos usuarios tenemos, qué capacidad de carga podemos llegar a definir para determinados espacios, si estamos quedándonos cortos o hay que ampliar o hacer algún tipo de situación ahí que requiere algo de atención, ¿no?
A ver, con lo que respecta a las reglas de uso que se fueron planteando, oportunamente se planteó que en determinadas épocas hay una costa, una parte de la costa que no se puede usar, entonces la gente sabe que esa parte no se puede usar para preservar a las aves que hacen sus nidos ahí. Y en función de que el año que viene tiene que actualizar ese plan de manejo, ¿qué cuestiones están viendo y reviendo sobre qué funciona y qué no funciona ahí en la Zeta?
Sí, hay un montón de cuestiones que por ahí nos damos cuenta que por ahí son cuestiones nuevas que no fueron tenidas en cuenta en su momento, ¿no? Más que ajustes al plan de manejo y a decisiones que se hayan tomado, no veo tanto. Porque en sí también lo que más nos ha faltado es capacidad de ejecución, digamos, del plan de manejo, ¿no? Nosotros tenemos un plan de manejo hermoso que tiene está súper completo, pero bueno, después ponerlo en práctica realmente es lo que más nos ha costado, porque nos falta presupuesto, nos faltan recursos, no tenemos personal, entonces es muy poquito lo que se ha podido ir haciendo de lo que está previsto en ese plan de manejo.
¿Cuánto se gasta en el manejo de la Zeta, el municipio, digamos? ¿Cuánto invierte en eso actualmente?
Y es muy difícil de calcular porque, de hecho, este año es el primer año que tuvimos unas partidas presupuestarias que nos dieron específicamente para la reserva. Es la primera vez que sucede, digamos, ¿no? Y aún así el manejo de las partidas también colabora muchísimo Espacios Verdes, colabora también el servicio de recolección. Nosotros no tenemos móvil hoy, por ejemplo, para recorrer la reserva, entonces dependemos también. Por suerte trabajamos de manera muy articulada con el resto de la Secretaría de Ambiente, ¿no? Claro. Pero bueno, es difícil calcular el costo porque está disgregado, digamos, en diferentes áreas, ¿no? Sí, nosotros ahora estamos armando de nuevo un presupuesto para el año que viene que bueno, ahí obviamente después en la Secretaría de Hacienda, en el Consejo Deliberante, se discutirá a ver cuánto se puede poner de presupuesto para el año que viene y bueno, se verá qué se puede hacer con eso, digamos.
Claro, indudablemente es uno de los lugares que se ha jerarquizado mucho a partir del plan de manejo y uno espera y desea que realmente la mayor cantidad de ciudadanos de Esquel y visitantes puedan disfrutar a pleno de ese lugar, que está muy bello, por cierto, y que tiene también muchas áreas, como ahora abrieron el Patio de los Mates, la Plaza de los Mates, digo, hay distintos espacios que seguramente se irán con el tiempo refuncionalizando. Ahora, evidentemente, como vos decís, si no hay presupuesto va a estar complicado, ¿no? Porque, digo, a veces no se piensa en otro tipo de utilidades con la plata, y esto es una utilidad que nos afecta bien a todos, ¿no? Creo que estaría bueno que el municipio pueda asumir una mayor inversión en ese sentido, si bien la está haciendo, pero que todos asumamos una mayor inversión. Javier, te pregunto porque también entre los atractivos está la Plaza de los Cerros, y yo el otro día llegué hasta ahí con mucha dificultad, la verdad, en vehículo. Está muy, muy mal el camino. ¿Tienen previsto repararlo? ¿Sabés si la gente, no sé, Obras Públicas se ocupa de eso?
Claro, bueno, ahí por ejemplo tenés otro costo, digamos, que está disgregado, porque todo lo que es este repaso de caminos y eso obviamente lo maneja Obras Públicas. Pero de todas maneras nosotros hicimos ya junto con Obras el repaso de gran parte de los caminos y cortafuegos internos de la reserva. Ese justamente no lo pudimos hacer en su momento, que fue hará unos 20 días más o menos que subió la máquina para hacer los repasos, y porque todavía tenía mucho barro, y bueno, hace poquito lo recorrimos de vuelta. Hay dos lugares que tienen mucho barro y la idea es poder enripiar esos dos sectores y repasar el resto del camino en los próximos días, ahora, ¿no?, antes de la temporada fuerte de verano, que ya te digo, no lo pudimos hacer en su momento porque estaba todavía muy barroso. Y en realidad también se coordina junto con Protección Civil, porque ese trabajo tiene que ver también con la prevención de incendios, ¿no? El repaso de los cortafuegos no solamente una cuestión de accesibilidad al público, sino por una cuestión de seguridad para que cumplan la función de cortafuego en el caso que haya algún incendio, ¿no? Así que ahí
está claro.
Es algo que se hace en esta época se hace todos los años, porque es la preparación para la temporada de verano, ¿no?
Javier, te pregunto porque bueno, uno cuando va a la Zeta, yo voy habitualmente, uno ve que al fondo de la laguna hay ganado, ¿sí? Vacuno y equino. ¿Ese ganado que es una propiedad privada, que hace uso de los pastizales? ¿Cómo es la vinculación de ese privado?
Ese sector, digamos, que está alambrado ahí en la punta de la laguna, es como una muesca que le quedó a la propiedad, digamos, a la reserva, en el momento que se definió catastralmente el lote, digamos, que correspondería finalmente a la reserva, y que en realidad es el sector de Mallín que sigue utilizando el ejército, sigue siendo propiedad del ejército. Y bueno, ahí no sé bien cómo es el acuerdo que tienen con el vecino que tiene el ganado ahí, que es Alwin Jones.
Alwin Jones,
sí. Sí, es un vecino, nosotros estamos siempre en contacto, porque bueno, una cuestión también de manejo de la reserva implica que estemos muy en comunicación permanente, porque aparte en su época también él hacía uso de la reserva para tener su ganado. Ahora bueno, hemos logrado que no lo haga más, a pesar de que se sigue metiendo, no de él, pero quizás de otros vecinos también siguen largando sus caballos y sus vacas dentro de lo que es el predio de la reserva, y es algo que eso ya está previsto que no suceda, digamos, por el plan de manejo. Pero bueno, todo lo que está alambrado pertenece al ejército, y el ganado que está ahí es de un permisionario del ejército, digamos, que es esta persona. Así que en el plan de manejo está previsto que eso con el tiempo vaya, no necesariamente incorporándose a la reserva, pero sí que tenga una misma lógica de manejo.
Claro,
como
claro.
Es la cabecera alta de la cuenca, la idea, ese ganado es el que más afecta a la calidad del agua de la laguna, porque en definitiva todas las...
Me permito, Javier, más allá de hasta dónde, cuál es tu área de incumbencia, cuál es tu alcance al respecto, la verdad que el tema de las áreas en donde también el gobierno, la nación tiene... tierras, se vuelve bastante complejo coordinar. Cualquier cosa parece como una especie como de, viste, caja negra aislada que se maneja con otro criterio, y es muy difícil tener una relación más cercana con la comunidad.
Y el tema es que como son organismos nacionales, hay, y más siendo el ejército, que tiene un funcionamiento tan jerarquizado, así tan piramidal,
tan propio,
sí, a veces es difícil poder lograr cambios, porque requieren mucho tiempo, requieren mucha burocracia, y encima los tiempos del ejército, vieron que los jefes cambian cada dos años, así que coincido que no es fácil, que lleva más tiempo quizás, pero que se logra. De hecho, la Zeta era tierra del ejército originalmente, y hoy fíjense, ¿no?
Claramente. Javier, con respecto al uso, a las áreas de uso que hay Todavía ya definidas, digamos. Hay una parte que era urbanizable de la Zeta, eso queda por fuera de la reserva, está dentro de la reserva. ¿Hay posibilidades, te pregunto, y desasname si me equivoco, de que se arme algún camping en la zona? ¿Cómo está previsto eso en el plan de manejo?
Sí, lo que es camping está previsto. La idea es poder desarrollarlo en el mediano plazo, bueno, te diría. Hoy estamos trabajando en la zona del predio de servicios, que es el que está alambrado ahí en la zona de la Glorieta, sí, como para poder ir convirtiendo ese espacio en un lugar más abierto, con más servicios, y eventualmente a futuro que pueda ser trabajado como camping, ¿no? Creemos que ese es el lugar ideal porque ya tiene todo, tiene los baños, incluso los baños esos tienen duchas que no están habilitadas hace mucho tiempo, pero que se podrían recondicionar. Tiene
tratamiento de fluentes propio, ¿no?
Sí, todo. La verdad que ese predio está completito, así que sin duda que es el espacio que a futuro podría llegar a reconvertirse en un sitio de acampe, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hace falta mucho desarrollo, muchas cuestiones ahí de mejorar ese espacio para poder ir en ese sentido. Y lo que es urbanización, en realidad, digamos así, tipo de vivienda, no está previsto. Sí, toda la zona de servicios, que es donde están los paradores, toda la faja que da hacia la ruta está designado como en la zonificación de la reserva como zona de servicios. Y bueno, si hubiera algún servicio turístico, recreativo, algún emprendimiento que quisiera instalarse, se podría llegar a autorizar, digamos, ¿no? Que tenga que ver con el espíritu de la reserva, pero no lo que es...
Siempre dentro de concesiones, digamos, de permisionarios.
Sí, exactamente. Uh-huh. Esa sería la idea a futuro. Bueno, ahora los dos paradores que hay tienen concesiones que son como a corto plazo, por eso también la infraestructura es
móvil, claro.
Es móvil, lo hicieron todo con contenedores porque en caso de que no funcione para alguna de las partes, eso se levantaría todo. Uh-huh. Pero bueno, sí, está la posibilidad de que se pueda llegar a hacer alguna infraestructura un poco más fija y, bueno, con concesiones más a largo plazo, ¿no? Que es la manera que por ahí se desarrollan estas cosas en todos lados.
Javier, bueno, te llevamos a la Wilmanco. Salimos de la Zeta y nos vamos a la Wilmanco. ¿La Wilmanco es parte de la reserva o no? No,
la Wilmanco está fuera de lo que es la Zeta. Sí. Está más asociada al área de la cascada por ahí porque, bueno, tiene, digamos, un vínculo más directo con lo que es el arroyo Esquel, la cascada, claro. Y es todo parte de la cuenca del arroyo Esquel. La Zeta, en realidad, hidrográficamente, es parte de la cuenca del arroyo Seco, que después desagua en el Esquel, ¿no? Entonces, ahí hay como una diferencia bastante clara.
Ah, está.
Claro. Bueno, después hablamos de la cascada también, me hiciste acordar. Pero con respecto a la Wilmanco, porque los carteles que circularon entre ayer y hoy, dicen, tienen los logos del plan de manejo de la Zeta. Por eso se prestó confusión también, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que yo los vi por primera vez ayer también, esos carteles, me mandaron las fotos, me sorprendió por, bueno, primero que es un mensaje bastante fuerte que no...
Que no se puede, la prohibición por lo general...
Por lo menos nosotros en la Zeta ya entendimos hace rato que no es la forma y hace rato venimos buscando que los carteles sean más bien positivos, digamos.
Sí, educativos.
¿No? Hablaba con uno de los chicos de turismo diciendo, bueno, que en vez de decir prohibido nadar, que diga que es un área que no cuenta con guardavidas.
Claro.
Y es el mismo mensaje, pero, digamos, tiene otro efecto, me parece.
Además de que la gente ya lo usa, es como la Zeta. Vos decís, bueno, el enduro, la moto, tiene bastante invasión ambiental. Sin embargo, se usa hace mucho tiempo y se buscó darle una alternativa, ¿no? Sacarlo.
Sí, Javier, creo que hay dos formas también. Por ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una que a mí igual me interesa poner en valor... que toda la cartelería que puso Turismo, porque esto es un proyecto que desarrolló la Secretaría de Turismo, el de la cartelería en Wilimanco, y que está asociado al proyecto de senderos, en realidad, todo el senderismo que se ha venido desarrollando, incluidos los de la Zeta, en los últimos 2 o 3 años, es un proyecto que ha llevado adelante la Secretaría de Turismo. Y me parece que han logrado un hecho bastante histórico, que es que el Ejército reconozca un uso de la Laguna Wilimanco y que te autoricen. Hoy vos podés entrar siendo reconocido en ese uso, ¿no? Que hasta ahora nunca había sucedido. Realmente eso me parece que es un avance muy importante.
Javier, buen día. Israel te saluda. Disculpame que te corté.
Sí.
Estamos hablando de la Laguna Wilmanco. Tenía entendido, no sé si se llegó a implementar por una cuestión de seguridad, que iban a poner un código QR para que la gente se registre, para que pueda entrar y después pueda salir. Y ahora aparecieron estos carteles. ¿Tienen alguna unión esta aparición de carteles con respecto? Porque por un lado te dicen venía a visitarnos, o sea, da la sensación y te da esta seguridad con el código este para que sepan bien quiénes entran y quiénes salen, y ahora de golpe aparecen estos carteles restrictivos.
Mirá, según lo que tengo entendido, por las charlas que tuve también entre ayer y hoy con gente que está ligada a este proyecto, es que lo que el ejército autorizó, digamos, en su propiedad, es el sendero, ¿sí? Entonces, por eso, de ahí surge también el contenido de los carteles. Por eso te dicen que no te podés quedar, porque lo que ellos autorizan es el recorrido caminando por el sendero. Y eso es lo que le ofreció, evidentemente, la Secretaría de Turismo, un proyecto de senderismo. Ahora, se contradice con el otro uso, porque ese es uno de los usos, está bien, el senderismo es uno de los usos.
Claro, porque
hay un uso masivo en el verano que no lo están reconociendo y que ponen estos carteles restrictivos.
Claro.
Y que me parece que no tiene mucho sentido, porque va a seguir sucediendo también, digamos, no es algo que pueda...
De hecho, además se practican deportes como pesca, como también, digamos, el kitesurfing, digamos, ¿no? Claro. Hay deportes que se
practican. Es como si pusieras carteles prohibido todo eso, porque lo único que está permitido es recorrer el sendero, lo cual, a mi criterio, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, pero bueno, sí está bueno reconocer esto también, que hay un avance en que el ejército por primera vez está reconociendo que hay un uso dentro de su campo y lo está como blanqueando, ¿no?
Vamos a tratar de comunicarnos con el teniente coronel Perondi de ejército, a ver cómo piensan esa, o por qué decidieron ese pedido de cartelería, ¿no? Por último, Javier, quería consultarte, porque bueno, hablaste de la cascada y de los senderos, ¿no? Y uno dice, bueno, es que él no tiene solo la Huilmanco y la Laguna La Zeta. Tiene la Laguna Carao, tiene la Laguna El Toro, tiene la Laguna El Martillo, tiene un montón de lagunas dentro del ejido municipal, creo que son 11 o 9. Sí. A veces el turista llega y no tiene toda esa información para poder realizar los senderos de conocimiento de esos otros espejos de agua. ¿Ustedes están trabajando también en un plan integrador más allá, digamos, de las lagunas que más se usan?
Lo que pasa es que no tenemos prácticamente la única laguna del ejido que tiene acceso público es la Zeta y Laguna Larga, y me parece que hasta ahí nomás, digamos, el resto están todas dentro de campos privados que hoy no está garantizado el acceso.
Claro, y eso te quería preguntar, ¿cómo se hace para garantizar el acceso? Porque hemos tenido denuncias de la Carao, porque bueno, el propietario lindero al espejo de agua no deja pasar, ¿no?
Uno de los propietarios,
está
repartida en cuatro, claro. Así que imagínate ahí cómo se multiplica la mirada, ¿no? Porque tenés un esquinero en el medio de la laguna, ¿no? Un esquinero ficticio, digamos, imaginario en el medio de la laguna.
Claro.
Sí hay una ordenanza de hace algunos años, creo que tiene 2012, 2013 debe ser, que el Consejo invita a, creo que la Autoridad de Aplicaciones, la Secretaría de Turismo, justamente, a gestionar la posibilidad con los propietarios que tienen lagunas dentro de la propiedad de hacer un acceso público, ¿no? No es una, digamos, la ordenanza, por lo que recuerdo, es una invitación como, bueno, a trabajar en el sentido de negociar y gestionar con los propietarios para poder lograr a futuro esos accesos que mucha gente reclama.